Bueno, hola, ¿qué tal? Esta semana voy a hablar de cómo evaluar la relación terapéutica, pues en el caso para que puedas reparar a tiempo posibles rupturas y minimizar los abandonos. Pero antes, como siempre, que igual ya estás harta de escuchar, va el caso clínico, ¿no? Igual ya lo sabes y estás harta de escuchar esto, pero lo sigo diciendo porque como cada mes entra gente nueva, igual no lo sabes, igual es de estas personas que acaba de entrar. Y es que antes de cada lección siempre cuento un caso clínico que no suele tener que ver con la lección, es como un extra, como algo aparte, basándome en un caso clínico, pues hacer una lección de psicoterapia. Bueno, el caso que quiero comentar es el de Sonia, que es una chica de 25 años que acude a consulta, que Sonia había estado en una psicóloga un año antes y que llevaba 2 años viviendo en Barcelona por trabajo, pero hace unos meses pues no puede más, se da de baja y vuelve a casa de sus padres aquí. Ya se fue a Barcelona, ya cuenta que se fue a Barcelona pues muy ilusionada, pero que luego el trabajo no es como lo esperaba, que había muchas horas extra que no pagaban, mal ambiente, bueno, y que cada vez se iba sintiendo peor allí. Y al mismo tiempo estaba haciendo un máster, que lo termina, bueno, me cuenta como que hubo el primer año que no comía, no dormía, incluso no se aseaba, no hacía nada, y que sus compañeras de piso se llegaron a preocupar y le dijeron, oye, vete al médico porque lo necesitas, ¿no? Al ir al médico, pues le dieron la baja unos meses, luego le volvieron a dar el alta, luego se fue de vacaciones, luego volvió y luego se vio que no podía más, se dio de baja definitivamente, se le acabó el contrato y ya se vino para aquí, ¿no? Pero aunque está de baja ahora mismo. Bueno, o sea, fue un poco un despropósito, ¿no? O sea, pero bueno, el caso es que ahora está aquí. Le pregunto, ¿no? Que trabajó con la psicóloga de Barcelona, que no le estaba yendo mal, lo que pasa que, bueno, fue al trasladarse, pues dijo, bueno, pues voy a buscar a alguien aquí en Coruña, ¿no? Y me dice que ella pues que trabajó el estrés, el conocerse a sí misma y demás, y que lo que pasó, que cambió un poco la terapia, porque en las primeras sesiones sí trabajaba mucho el estrés, el autocuidado, etcétera, etcétera, pero que luego le contó algo que luego la psicóloga le preguntó, ¿no? Que por qué había acudido a ella, se lo preguntó en la cuarta sesión, que por qué había acudido en ese momento y no antes o después, y ella lo relacionó, le hizo un clic y dijo, bueno, y empezó a contar un episodio que le había ocurrido de fiesta, pues es, que básicamente lo voy a resumir mucho, ya lo contó con más pelos y señales, pero básicamente le echaron algo en la bebida y se despertó al día siguiente sin recordar nada y medio desnuda en su casa, ¿no? Cuando la fiesta era en la casa de otra persona. No recuerda luego tirando del hilo, tiene algunos detalles más, pero poco más, no sabe nada más, ¿no? O sea, sospecha que ha tenido una violación o que la han drogado, eso seguro. Fue al médico en cuanto se dio cuenta de esto, están las pruebas, está sana, etc., ¿no? Entonces ahora mismo, claro, entonces el tono de la terapia cambió completamente, ¿no? En Barcelona. Y ahora mismo, pues pensar en ello, dice, me siento removida, pero bueno, pero puedo hacer mi vida. Ella dice, pero ahora no me impide hacer mi vida, ahora estoy mejor, etcétera, etcétera. Y yo, vale. Porque también me cuenta que cuando volvió tardó en contárselo a su familia, luego lo contó, vio el apoyo, empezó una relación con un chico que está, bueno, con lo que se lleva muy bien y con, bueno, que es un buen chaval y que le apoya en todo, los padres también, el hermano también, etcétera. Que todo está bien, que desde que lo contó está muchísimo mejor. Sin embargo, cuenta pues que tiene pesadillas, no relacionadas con, exactamente, no con flashbacks ni nada, porque ella no recuerda nada, pero sí son pesadillas de miedos indeterminados, ¿no? De situaciones de peligro. También no puede salir de noche de fiesta, se tuvo que ir de una casa rural en la que había ido con su novio y unos amigos, se encerró en la habitación porque no podía estar en el salón donde estaban todos, estaba muy angustiada. No le apetece salir de casa, está muy irritable, bueno, empieza a tirar del hilo, está irritable y dice, yo que era una persona muy paciente, ahora a la mínima que me digas yo ya empiezo a llorar o me empiezo a enfadar o empiezo a todo, ¿no? Dice que ahora mismo duerme bien, pero que está teniendo estas pesadillas y que come menos, pero está comiendo, tampoco le preocupa demasiado. Bueno, sobre sus planes, sí que le gustaría ahora mismo, no se ve para buscar trabajo, pero que tampoco quiere irse de casa de sus padres, que en este momento es donde se siente segura y que quiere descansar, ¿no? Entonces yo le pregunto que si la próxima vez que vienes te vas a sentir mejor, que en qué lo vas a notar, pues me dice esto, he vivido, pues te diré que he vivido situaciones que me ponen nerviosa y que ya no me, ponen nerviosa, como sin tener que estar relajándome, es decir, sin tener que estar respirando, sin tener que estar aguantando. Vale, yo afino un poco más y le digo, bueno, pero qué clase de... Vale, eso de momento. ¿Y qué otras cosas también harías, no? Y dice, bueno, pues mira, arreglarme más. Y me cuenta que ahora mismo, ya que siempre fue de arreglarse mucho, pues ahora mismo no le, la ropa se la elige su madre y la madre le recuerda que se tiene que lavar el pelo, ¿no? Y que tiene que cambiarse. Oye, pues llevas 3 días con la misma ropa, tienes que cambiarte. Si la madre se lo dice, ella lo hace. Pero ella dice, pues para mí un síntoma sería encargarme yo de estas cosas, ¿no? De oye, me tengo que lavar el pelo, me tengo que cambiar de ropa, ¿no? Bueno, también, bueno, me cuenta otras cosas, que hacía bastante deporte, pero ahora ya no lo hace, iba, bueno, dice que ahora no le apetece, bueno, que podría salir a correr, pero que bueno, que le cuesta mucho, ahora mismo le gusta estar en casa, ¿no? Y que cuando se pone nerviosa sí que le vienen recuerdos, ¿vale? Entonces, ¿qué devolución hago yo? Por un lado, le explico lo del trastorno estrés postraumático, pero un poquito más. Claro, yo no sé cómo lo hizo, no quiero criticar a la otra psicóloga, pero según lo que me contó esta paciente, es que la psicóloga le explicó que los pensamientos, los recuerdos y las pesadillas, la reexperimentación sí eran, que eran parte del trastorno de estrés postraumático. Pero yo le dije, sí, eso es verdad, pero además el ponerte en alerta, estar como una hiperreactividad, ¿no? Hipervigilante a cosas, eso también es. Esta apatía, si me dicen las cosas las hago, pero por mi propio pie no, también es parte del trastorno estrés postraumático. Y bueno, en la habitación, ponerse mal en sitios que en teoría son seguros, pues también lo es, ¿no? Entonces le englobé todos los síntomas que tenía, que para ella eran cosas distintas, ¿vale? Para ella era como, vale, tengo estrés postraumático porque tengo recuerdos, pero también me siento triste, me siento cansada, no hago ciertas cosas, ¿no? Entonces lo englobé todo y eso, bueno, pues parece que entendió, le encajó todo bastante bien, ¿no? Le dije que lo bueno es que ya había empezado a sanar porque se lo había contado a su familia, se lo había contado, bueno, y que la habían apoyado y que ella misma dijo que cuando lo contó y cuando notó que todo el mundo reaccionaba bien, pues que estaba mucho mejor, ¿no? Vale, le digo, bueno, le digo que el deporte podría ayudarla, pero sin mucho más, y que quedamos en que empezase por una única cosa, ¿no? Porque era como que tenía muchas ganas de empezar a estar bien esta chica, de tengo muchas ganas, me pongo, necesito herramientas, necesito estar bien ya. Y digo, bueno, vamos empezando con una sola cosa, ¿vale? En vez de, porque me ha contado como muchas cosas, ¿no? De pues ir a sitios que me ponen a angustia, cuidarme el pelo, vestirme. Estar menos irritable, ¿sabes? Son como muchos palos. Y digo, bueno, vamos a empezar con uno. Ella propone dos, yo digo, vale, que es el ejercicio y el lavarse el pelo. Vale, en la segunda sesión me viene con que se siente un poco peor, pero luego me lo matiza porque me dice así, mi cabeza me dice, muévete, haz deporte, pero me siento encerrada en un cuerpo que me dice que no. No tengo ganas de salir de casa. Claro, yo luego le pregunto, bueno, si pasó algo, si, bueno, si fue la sesión. Me dice, no, no, de la sesión salí muy bien y estuve 4 días muy bien, pero luego pues caí enferma y que tuvo un, bueno, que estuvo con antibióticos, con fiebre alta, estuvo hecha un trapo, ¿no? Y eso, pues claro, que la ha dejado planchada. O sea, es decir, no es que esté peor porque sí, sino porque había estado enferma. De hecho, estaba ya terminando, creo que había el día anterior había terminado el antibiótico, entonces vamos, que estaba todavía en proceso de enfermedad, ¿no? Sin embargo, dice que bueno, que eso cuando estuvo enferma estuvo 2 días muy mal, que aún así se lavó el pelo todos los días y que luego cuando estuvo empezando a estar mejor se empezó a notar activa y dentro de casa, que empezó a cocinar, que empezó a limpiar, a ordenar la habitación, se compró puzzles porque dice, bueno, sí que hay una queja, no me concentro bien para leer, pero los puzzles sí que los puedo hacer. Fueron a un bar a felicitar a una amiga, es decir, no fueron porque ella antes intentaba con el novio le decía, venga, vamos a la cafetería esta a ver si estás bien, ¿no? Y ella decía, vale, y no estaban bien. Y dijo, no, pues fui a un bar y bueno, estuve un ratito, al cabo de, estuve un ratito porque era una amiga que quería ver y felicitarla, que estaba de cumpleaños, estuve un rato bien, pero ya enseguida me empecé a poner mal y me fui. Y yo dije, bueno, vale, pero o sea, vale, pues está bien. Lo importante es que no evites, no digas, pues ya no vuelvo nunca más, ¿no? Sino que en el momento, pues que lo importante es volver en algún momento. Vale, también ha quedado con su novio, va a dar paseos, ¿vale? Lo poco que sale de casa, lo sale con el novio y va a dar paseos, ¿vale? Solo ha salido muy poco y tal. Hablamos un poco, pues, del episodio traumático, de lo que recuerda, de lo que quiere hacer con esto, ¿no? Porque al final fue víctima de un delito. Bueno, al final esto ahora lo voy a obviar, ¿vale? Aunque sí que pasamos bastante sesión hablando del tema, pero ahora mismo no es importante para lo que quiero contar. Porque, pero bueno, al final decidió que de momento no iba a hacer nada, ¿no? Y yo respeto esa decisión. Le pregunto, bueno, pues lo del pelo, ¿no? Retomando lo del pelo, que cuál sería el siguiente paso, y dice, bueno, pues que ahora no está poniendo nada de música, y antes sí ponía música, sobre todo pues en la ducha, o bueno, que en casa solía tener música puesta. Digo, bueno, pues qué te parece, ¿no? Bien, seguimos en la tercera sesión y resulta que empezó a hacer deporte. Pero se pasó de rosca porque cogió la bici un día con su novio y el novio dijo, venga, pues hacemos un poco más. Y se vinieron arriba y acabó cansadísima ya, pero ya por propio que no estaba acostumbrada, ¿no? Empezó a poner música durante las duchas, durante el coche, dice que al principio se esforzaba un poco, que no le apetecía mucho, pero cree que le viene bien porque aunque no, le cuesta al principio, luego sí que le gusta. Luego comenta en esta sesión problemas con su madre, con su hermano, que ya. Pero van más en relación a que se nota ya menos irritable, eso sí, pero son ya problemas más normalizados, ¿no? Que es, bueno, pues de que también empieza a tener ganas de irse de casa, cosa que es buen síntoma, ¿no? Que en la primera sesión no estaba. Y también eso, también piensa, ya está empezando a pensar en buscar trabajo, ¿no? Vale. Bueno. Fue todo en esa misma línea y hablamos también de las relaciones sexuales con Antonio. Le pregunté si eso estaba con, bueno, con Antonio, con el novio, perdón, si eso estaba bien y dijo que sí. Y bueno, pues eso, sigue sin gustarle mirarle mucho al espejo, que bueno, pues que no le mola demasiado, que evita eso, evita ponerse pantalones cortos, evita tal. Bueno, yo aquí le digo. Bueno, que hay que ir a ritmo, ¿no? Que hay que ir poco a poco y que no corra, ¿no? Porque con esta chica lo que hay que hacer es frenar, lo que había que hacer es frenar, 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 porque si no empezaba a exponerse de más y hacía el efecto contrario, hacía una sensibilización. Me sigue contando más mejorías, pues que fue ya a un bar y ya estuvo mucho mejor, que ya no, o sea, no tuvo que irse antes de tiempo, sino que estuvo contenta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, le digo que siga haciendo lo mismo, ¿vale? Y ya está, ¿no? Que siga la misma línea porque pilló la idea. Vale, en la siguiente sesión ya se encuentra un poquito mejor, aunque no sabría decir con por qué, y dice, bueno, pero que se compara con meses atrás y que nada que ver, ¿no? Que los momentos que ahora está mal, pues no tiene reacciones tan exageradas y que, bueno, tiene momentos malos, pero que pueden ser ya más normales. El tema de las pesadillas se redujeron un montón. Y lo que sí puso, que es que hubo un día que se puso a mirar si el tema del trabajo y uy, se agobió y pasó y no volvió a mirar. Dije, vale, pues esto es probado y todavía no es. Y con el cuerpo, pues sigue igual, sigue eso, sigue aseándose, sigue, o sea, la limpieza, ¿no? El lavado del pelo, la ropa y tal, eso está bien. Pero se nota como que tiene poca energía, ¿no? Eso, volvieron a tomar algo, fue bien. Sale mucho más de casa, va sola a la calle a hacer recados, a ver a los abuelos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, estas cosas las sigue haciendo. Ahora mismo se queja, que es otra parte, síntoma de estrés postraumático, de falta de concentración, dice que ahora ya le empieza a molestar el no poder leer, que era algo que decía en la primera sesión, pero que lo dijo así por encima. Y yo le dije, bueno, pues que empiece a hacer, que quería sacarse el carnet de conducir, y yo dije, bueno, pues si no puedes leer el temario, pues empieza a hacer por exámenes, que da igual que falles, da lo mismo, ¿no? Y que sí, y que para empezar a leer, basta con que empezara a leer un párrafo al día, o bueno, que sería ir poco a poco, le vuelvo a encuadrar todo, que sea poco a poco y que tenga sentido para ella. Porque. Bueno, y en la quinta sesión pues ya va en la misma línea, ¿vale? Es decir, ya no voy a contar exactamente qué ha estado haciendo, pero va aumentando, ¿vale? Ya ha leído, se pone pantalón corto, va así, ya es en la quinta sesión. Y vuelvo a insistir, sin embargo, ¿por qué? Porque ya enseguida su cabeza dice, bueno, pues voy a ir a la playa a ver si a ver qué tal me encuentro, ¿no? Entonces ahí es cuando empieza a encontrarse mal. Entonces vuelvo a insistir en que es bueno que las exposiciones tengan sentido para ella, no que se exponga solo para ver si aguanta, ¿no? Por ejemplo, que no, le pongo el ejemplo, no tiene sentido que yo, como no te eres capaz de mirarte al espejo, que te pongas 5 minutos todos los días a mirarte al espejo o aguantarte la mirada. No pasaría nada, es decir, eso sería peor, ¿vale? No tienes que hacerlo todo ya a ver qué tal. Cuando haces eso es cuando patinas. Entonces le pregunto, ¿qué harías que ahora no estás haciendo? Y dice, pues mira, una cosa que ahora no hago es echarme un vistazo rápido en el ascensor, que antes siempre lo hacía, que era un vistazo de tal, y que a mí me parece que sí que podría hacerlo porque es normalizar esto. Y digo, vale, pues eso sí tiene un sentido. Y bueno, ya paro de contar el caso porque lo que quería transmitir creo que lo he transmitido, que es sobre todo cómo trabajar con la exposición a una situación, ¿vale? No se trata solo de hacer una escala y ya está, sino que y exponerse sin más, sino que las situaciones tienen que tener sentido para los pacientes, tienen que tener un fin más allá que el de aguantar en sí mismo, ¿no? Yo qué sé, ir a comprar el pan, ¿por qué vas a comprar el pan? ¿Para ver si puedes comprar el pan? No, pues para hacer un favor a tu madre o lo que sea, ¿no? Entonces, porque exponerse para ver si son capaces no suele funcionar, ¿vale? Y también es importante no indagar más de la cuenta ni presionar para que hagan nada que no quieran, aunque tú sepas que sería lo correcto, ¿no? Aunque tú sepas que sería, oye, pues igual al espejo te tienes que ir mirando, etcétera, etcétera, etcétera. Van a su ritmo, esta chica iba al ritmo y de hecho cuando empezaba a correr un poquito más, porque empezaba, ay, tal, es cuando empeoraba. Entonces yo le decía, no, tienes, ¿vale? Empeoras, pero vuelves, ¿no? Que eso, lo importante es volver, ¿vale? Bueno, y ahora vamos con la lección. Esta lección se me ocurrió porque hace unas semanas una psicóloga del club me preguntó que de qué orientación trabajaba yo, y yo me quedé pensando en que, claro, pues mi base es la terapia breve centrada en soluciones, más o menos, pero también me baso mucho en lo que piensa el paciente del proceso terapéutico e intento adaptarme a lo que esa persona quiere dentro de mis posibilidades. Es verdad, por ejemplo, yo un psicoanálisis no podría hacerlo, ¿no? Pero dentro de lo que yo pueda hacer, intento adaptarme. Pero bueno, yo no conozco el nombre de esto, de este tipo de terapia, porque lo de terapia centrada en el cliente ya está cogido y no es lo mismo. Entonces, bueno, si tú lo sabes, pues te animo a que me escribas, porque bueno, me darías una gran alegría si sabes el nombre de esto. Cuestión, de que hoy voy a hablar de qué hago yo en consulta para evaluar la relación terapéutica. De hecho, es lo único que evalúo en terapia a nivel formal con una escala. ¿Y por qué? Pues porque mantener una buena alianza con el paciente es un factor de buen pronóstico para la terapia. Y repito, mantener una buena alianza con el paciente es un buen pronóstico para la terapia. Evaluar síntomas, tener un buen diagnóstico o evaluar trastornos no predice nada sobre la terapia. La alianza terapéutica sí. Además, bueno, pues oye, la evaluación del problema, que claro que la hago, pues utilizo la entrevista clínica, pero no voy a, porque es evaluación e intervención al mismo tiempo, pero no utilizo instrumentos aparte, ¿no? Bueno, al principio, cuando empezamos a evaluar la alianza, ¿vale? Cuando empecé yo a evaluarla, pues lo hacía de manera informal, que es algo que te invito a que hagas tú, si, que ya puedes probar desde mañana mismo. Entonces le preguntaba a los pacientes en la segunda sesión, al principio de todo, pues si habían estado cómodos y si la línea que habíamos seguido era la adecuada, ¿no? Respecto a que cómo se habían sentido en la primera sesión. Y esto está bien, yo te recomiendo que lo hagas en la segunda sesión, es una buena manera de empezar. Pero bueno, a mí se me quedaba un poco coja. Y además era un poco raro ya preguntar en todas las sesiones, al principio ya yo prefería empezar por otras cosas, ¿no? Entonces, lo que hacíamos para evaluar de manera informal, pasamos a preguntar al final de cada sesión si todo había estado bien. Pero aún así se quedaba un poco flojo todo esto. Pero aún así, es mejor hacer esto que no hacer nada, ¿no? También evaluábamos y seguimos evaluando la relación terapéutica si veíamos que no había avances. Eso es lo que digo, seguimos haciéndolo. Yo les llamo las metasesiones, ¿no? Y creo que ya hablé de ello en alguna lección anterior. Resumiendo mucho, en una metasesión no nos centramos en el paciente, o sea, en lo que le ha ocurrido en su vida, en los síntomas, sino en lo que está ocurriendo en la sesión, ¿de acuerdo? Preguntamos al paciente qué opina sobre la terapia, si cree que le está ayudando o no, en qué le está ayudando, si cree que deberíamos hacer algo diferente, si no, etc., ¿no? Igual no hace falta utilizar la sesión entera para hacer esta metasesión, a lo mejor con unos minutos ya nos podemos hacer una idea de lo que hacer o de lo que no hacer o de cambiar de estrategia, ¿vale? Y esto es lo mejor que puedes hacer para reconducir una terapia. Cuando no sabes qué hacer, pregúntale al paciente, oye, ¿crees que vamos en la línea correcta o no? porque esa es otra. Somos muy buenas diagnosticando, yo soy muy buena diagnosticando, a mí me entrenaron y a mí se me da especialmente bien estableciendo objetivos de intervención, porque estamos entrenadas para ello, ¿eh? Nos han enseñado. Sin embargo, somos muy malas valorando la relación terapéutica. Va a haber un poquito de agua. Porque a veces pensamos que nos ha ido genial la sesión y luego no vuelven porque no han estado cómodos. Otras veces pensábamos que ha sido un desastre y luego vuelven diciendo que les hemos ayudado un montón. Otras veces creemos que no lo estamos haciendo bien y sin embargo el paciente mejora y continúa acudiendo. Y otras veces creemos que hemos hecho todo lo correcto y resulta que un miembro de la familia se sintió herido por algo que dijimos y no quiere volver más. Y así con todo, todas las posibilidades que hay. Es decir, nos podemos equivocar mucho. Y esto no tendría importancia si lo que realmente importase fuese la alianza en sí, ¿no? La realidad de la alianza, pero como lo que importa es la percepción que tiene el paciente de la alianza, entonces tenemos que saber qué es lo que percibe, ¿no? Si la percibe positiva, estupendo, pero si no, malo, ¿no? Tendríamos que arreglarlo. Entonces, como somos muy malas en esto, pues no podemos confiar a nuestra intuición, pues algo tan importante como la alianza. Ya digo, puedes confiar a tu intuición el trastorno que tiene, pero la alianza no. Así que, bueno, toca echar mano, ¿vale? Yo me he dado cuenta que es cuando empecé a utilizar algo más objetivo, que es un cuestionario, la cosa mejoró, ¿no? Como dije, eso se puede hacer de manera informal y es mejor hacerlo de manera informal que no hacerlo, pero en esta lección yo te quería hablar pues, del instrumento de medida que utilizamos en consulta. Nosotras ahora mismo utilizamos la versión online, que es de pago, pero hay una versión en papel que es gratuita. Y te digo, vale, para que lo busques en Google, porque es fácil de encontrar, se trata del PCOMS, P-C-O-M-S, que son las siglas en inglés para, a ver si lo digo bien, Partners for Change Outcome Management System, sistema de gestión de socios, bueno, para el cambio. Este sistema, ¿vale? Que parece un sistema súper complejo, pero en realidad son dos escalas, que son dos folios. Es una escala de evaluación de resultados, ORS en inglés, ¿vale? Que digo para que los busquéis en Google, mide la percepción que tiene el paciente de su estado en cuatro áreas, ¿vale? A nivel individual, con otras personas, a nivel social y una parte global. Esta es una escala que pasamos al principio de cada sesión y nos da una idea del progreso o no de la persona que acuda a consulta, ¿no? En esta hoy no me voy a detener mucho, porque la que nos interesa es la segunda, ¿vale? Ya dije que este sistema, el PCOMS, son dos escalas. Una que va valorando si la terapia, si el paciente mejora o no, que es esta. Y luego está la escala de evaluación de la sesión, que es SRS en inglés, que mide la alianza percibida por el paciente. Y se centra en cuatro ítems, ¿no? El primero, el vínculo entre el paciente y terapeuta. Segundo, acuerdo en los objetivos de la terapia. Tercero, acuerdo en las tareas de la psicoterapia. Y cuarto, percepción general sobre la alianza. Mira, yo que me he pasado años pasando test y escalas, creo que es la evaluación más útil que puede existir, porque el coste-beneficio es maravilloso, ya que solo necesitas, es gratis, ¿vale? Esta la puedes descargar en versión castellano, y solo necesitas un papel, un boli, una regla y 2 minutos en cada sesión. Esto es una versión gratuita. Vale, la de pago ya te lo corrige todo de manera inmediata, te va haciendo una gráfica con los resultados, bueno, te va calculando estadísticas y demás. Bueno, pero cualquiera de las dos, versión digital, ¿vale? Para ello debes abonar la versión digital, ahora mismo creo que están $200 al año para una sola persona, ¿no? Un solo terapeuta, me parece. Algo así. Luego si vas añadiendo psicólogos, pues es menos. Pero bueno, para la versión digital necesitas una tablet o un ordenador. Pero bueno, ya está. Incluso la versión digital, si haces terapia online, también funciona, porque le puedes enviar el cuestionario al paciente de manera encriptada y demás y te lo devuelve hecho, ¿no? Bueno, tanto si es online como si es en papel, estas escalas son útiles y pese a su sencillez, ambas escalas pues tienen validez y consistencia. La escala de valoración de la sesión es muy simple. Son cuatro preguntas, ¿vale? Son cuatro preguntas, cuatro ítems, cada ítem con una línea de 10 centímetros. Es una escala tipo, no sé si se llama tipo Likert, bueno, como una escala de 0 a 10, ¿no? Pero no pone números. En la que el paciente tiene que marcar cómo de cerca se ha sentido de un extremo o del otro del ítem. La idea es que el paciente marque con una línea en la raya cómo se ha sentido en la sesión. La raya mide 10 centímetros, así que tienes una puntuación de 0 a 10. Por lo tanto, mira, cada ítem es... La relación con el terapeuta, ¿no? ¿Cómo se mide la relación con el terapeuta? En un extremo está, sentí que el terapeuta no me escuchó, no me entendió y no me respetó. Y en el otro extremo, sentí que el terapeuta me escuchó, me entendió y me respetó. Las metas, desde no trabajamos ni hablamos de lo que yo quería trabajar y hablar, hasta trabajamos y hablamos de lo que yo quería trabajar y hablar. El enfoque o método, el enfoque del terapeuta no va conmigo, el enfoque del terapeuta va conmigo. Por último, la valoración global. Algo faltó en la sesión de hoy o globalmente la cita ha sido buena para mí. Esta escala la pasamos al final de todas las sesiones, todas. No, y no se hace pesado porque tardan 30 segundos en cubrirla, un minuto la primera vez porque eso tenemos que explicar, pero ya está. Porque lo bueno y original de esta escala es que no se la pasamos al cliente y luego la corregimos, sino que la corregimos con el paciente. Es decir, nuestro discurso es más o menos el siguiente. Al final de la sesión siempre te vamos a pasar esta escala, que es sobre cómo has visto tú la sesión de hoy. Sabemos que una parte muy importante del éxito de la terapia depende mucho de la relación que tengamos tú y yo, y esta escala nos permite saber si vamos por el buen camino o si por el contrario necesitamos hacer algo diferente. Por eso te pedimos que seas sincero. Luego le explicamos cómo se rellena, que tiene que poner una X según se haya sentido identificado más o menos con las frases y ya está. Bueno, como dije, la escala son 4 ítems del 1 al 10. Bueno, pues una vez que la persona la ha cubierto, miramos el resultado y si en alguno de los ítems ha puesto una puntuación más baja de 9, entonces preguntamos el motivo, ¿vale? Normalmente lo que hacen es poner todo 10 o eso, pues un poquito 9, un poquito todo muy cerca. Si es más bajo de 9, preguntamos. Y en este punto radica la potencia de esta escala porque nos permite monitorizar en directo la alianza y poder repararla en caso necesario. Si el paciente rellena la escala y se va, y luego miramos y resulta que ha puntuado un 5 en enfoque o método, o que no se ha sentido escuchado, pues es probable que no vuelva. De hecho, estas escalas predicen abandonos. En cambio, si la miramos con el delante y preguntamos por qué puso eso, pues tenemos una oportunidad de corregirlo. Por ejemplo, recuerdo una terapia de pareja en la que en la tercera sesión el marido puntuó muy bajo en la de no trabajamos lo que queríamos trabajar, lo que yo quería trabajar. Entonces le pregunté qué era lo que le hubiera gustado trabajar y me dijo pues que en esta sesión, algo así como, bueno, es que nos centramos mucho en lo que pensaba mi mujer y yo quería hablar también de una parte de celos también y no, bueno, pues que no hubo tiempo. Y le dije, bueno, ¿cómo lo arreglé? Pues dije, pues cierto, pues me había centrado más en su pareja porque igual vi que lo necesitaba más, igual pues lo descuidé un poco más a él, entonces que entendía que se sintiera un poco desplazado. Y entonces también le propuse, ¿qué te parece si el próximo día comenzamos por este tema? Si yo no le hubiera pasado ninguna escala, o se lo hubiera pasado pero no lo hubiera mirado, probablemente este hombre se iría de allí diciendo pues, que no me ha hecho caso, que es que solo se ha puesto de parte de mi mujer, igual no vuelve, o si vuelve, volvería más a la defensiva. Por eso es tan importante pasarla como tener el feedback inmediato. ¿Qué cosas suelen pasar, ¿no? Algo curioso que me ocurre es que lo que suelen valorar un poco más bajo en ocasiones, ¿vale? Cuando no hay un problema de la alianza real, pero sí que hay alguna puntuación más baja, es en los ítems de método, ¿vale? Si el método del terapeuta va conmigo o no, y el global, ¿no? De algo falto en la sesión de hoy. Me suelen decir que, claro, sobre el método, que claro, que tienen que ver si funciona o no. Y en el global lo que suelen decir es que ha faltado tiempo. ¿Vale? Estas respuestas yo no las entiendo como un fallo en la alianza en sí mismo, de ahí que pues eso, es importante no quedarnos solamente con la puntuación, sino que hemos de contrastarla con el paciente. Al final de aquí en el audio te voy a pasar voy a poner los links a la página por si quieres echarle un vistazo, ¿vale? Tanto la versión gratuita como la de pago. ¿Vale? Bueno, preguntas frecuentes, ¿no? La primera, ¿no se pierde mucho tiempo haciendo esto? Mira, la primera vez igual tardas 5 minutos entre explicar el funcionamiento y que el paciente la cubra, pero luego es que son 30 segundos. Y en el caso de que haya una puntuación más baja y haya que preguntar, bueno, pues ahí sí que podemos estar otros 5 minutos más, ahí sí que se puede perder un poco de tiempo, pero no es un tiempo perdido en sí mismo, ya que poder reparar la alianza nos evita un abandono. O sea que para mí no es tiempo perdido. ¿Y se pasa en todas las sesiones? Sí, la pasamos en todas las sesiones, ¿vale? Bueno, y la pregunta del millón, ¿y si nos mienten? Bueno, y yo respondo, ¿qué pasa si nos mienten? Pues nada, tienen derecho a mentirnos, ¿vale? Esto es una cuestión de enfoque. Nosotros cuando contamos las marcas del contexto en la primera sesión, hay una parte en que decimos que lo importante es que ellos se sientan cómodos en la consulta y que nos salgan con la sensación de que han hablado de más. Por eso les decimos, mira, nuestro trabajo es hacer preguntas, pero el de ellos no es contestarlas. Incluso pueden mentir si así lo prefieren. Planteando la terapia de esta manera nos evitamos el tener que pensar sobre si nos están mintiendo o no. Nos da igual, tanto durante la sesión como pasando estos cuestionarios. Hombre, si incidimos en que los cuestionarios, al explicar, ¿no?, en qué consiste la evaluación y demás, hombre, incidimos en que el objetivo no es el éxito terapéutico, que obviamente también, sino pues poder predecir un fracaso y por lo tanto ahorrarles disgustos, tiempo y dinero. Entonces, bueno, se lo ponemos así como que es a favor de ellos y este punto suele ser especialmente atractivo para nuestros pacientes para que nos digan siempre la verdad, creemos. El caso es que llevamos ya desde 2013 pasando este cuestionario y la línea general es que la gente suele ser sincera. Solo hubo una vez, recuerdo, un chico que se negó a rellenarlo, nos dijo que no se sentía cómodo evaluando el trabajo de los demás y de broma añadió que si me pagaban más por si me ponía buena nota o no y que parecíamos el Corte Inglés, o sea, fue, ¿sabes?, con el cuestionario este, ¿no?, de calidad. Pero fue el único caso en todos estos años en que la gente nos pueden decir, uy, pues esto es muy difícil, ay, qué incómodo, que no sé qué, pero bueno, lo van haciendo, ¿no? Yo lo que hice con este chico fue explicarle de nuevo el sentido del cuestionario, pero bueno, añadí, oye, que si no estás cómodo, lo podíamos hacer de palabra. Y así fue, dice, y así fue, y de hecho me decía, no, pues hoy fuimos bien, hoy quería hablar de esto, tal, y no hubo ningún problema, ¿vale? Hay cierta flexibilidad, está bien, tampoco no pasa nada. Bueno, y nada más, si no conocías esta herramienta, te animo a utilizarla y comprueba por ti misma los resultados. Y si no te atreves todavía a utilizar esta herramienta, lo que puedes hacer es ir preguntando a los pacientes qué tal la terapia, ¿no? ¿Qué tal fue la sesión, cómo se sintieron, si tiene sentido para ellos lo que les estás diciendo. De verdad que esto te va a guiar mucho en tus sesiones y la sensación de ir dando palos de ciego disminuye mucho. ¿Sabes? La sensación de lo estaré haciendo bien o no estaré haciendo bien, pero es que no está mejorando. En cambio sigue viniendo. ¿Y qué está pasando? Entonces, si tú evalúas estas cosas, todos estos miedos así... voy a hacer que desaparezcan, pero se minimizan un montón. Y nada más, si también quieres profundizar, que también os voy a dejar un enlace, que no es de afiliado ni nada, ¿vale? Yo no soy afiliada de esto, es verdad, esto no lo he dicho, pero vamos, lo estaba dando por supuesto. Yo no gano nada porque adquiráis nada de lo que voy a decir aquí, ¿vale? Pero si quieres profundizar en el tema, yo te recomiendo el libro de Alberto Gimeno, que escribió, creo que en 2020, que se titula Mejorando los resultados sin psicoterapia. Te os dejo el enlace también ahí por si lo queréis, para que sepáis cuál es, lo queréis comprar por Amazon o por donde os dé la gana, ¿no? Y es de, bueno, que sepáis que es un libro finito y es de los pocos libros que hablan de estadísticas e investigaciones que yo he conseguido leer sin esfuerzo, ¿no? Y esto es de mucho de agradecer. Es un libro que se lee muy fácil y que te da muchos ejemplos prácticos de cómo poner en práctica todo esto. Nada más, la próxima lección, el que será el 30 de agosto, tratará sobre qué básico tienes que tener en la cabeza a la hora de hacer una intervención familiar, ¿vale? Te voy a explicar cuál es el papel de la familia y cómo puedes ayudar a prevenir recaídas con intervenciones familiares. Venga, pasa un buen día, chao, chao.